Carlos Álvaros.
Álvaro. Como Álvaros. Buenos días.
Bueno, que
vine eso solo.
Sí iba en color. Si hubieras dicho Carlos, sos, como claro. Yo puedo parecer más de uno.
Carly, no, para tanto.
¿Hacia dónde vamos los engañados por la publicidad? ¿Más lindos, más flacos, más saludables o son solo slogans publicitarios?
Primero buenos días a todos.
Buenos días, sí.
Y después vamos a escuchar a Álvaro.
Para.
¿Vos sabés qué? Expertos en publicidad y marketing dicen, y no solo uno, unos cuantos, que nos venden las cosas que nos venden, no tanto porque las querramos comprar o porque las necesitemos, porque los productos básicos, el arroz, la harina, están abajo de todos en las góndolas, no necesitan grandes campañas publicitarias, sino más bien lo que tiene que convencernos los publicistas para que compremos cosas que no necesitamos y que muchas veces ni siquiera percibimos como necesidades en el horizonte, son cosas que nos tienen que convencer de que van a satisfacer alguna necesidad, de que de repente, si ellos nos la venden bien, nos van a hacer sentir mejor, nos van a satisfacer necesidades que a veces hasta descubren otros y no nosotros, nos van a hacer sentir más flacos, más lindos, mejores. Vale decir que nos satisfacen, nos venden satisfacción de deseos. Hay varias definiciones de publicidad engañosa, y yo me tomé el trabajo de buscar algunas, en donde si exageramos o mentimos lo que estamos viendo, hay una que es una definición del Mercosur, una resolución del mercado común del sur, que dice, está prohibida toda publicidad engañosa entendida como esta, cualquier modalidad de información, difusión o comunicación de carácter publicitario que sea entero o parcialmente falsa, que induzca error a los consumidores, cuando la provisión de información refiere a naturaleza, características, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio, condiciones de comercialización o cualquier otro dato esencial sobre producto y servicio que sean necesarios para decidir en relación al consumo. Vale decir, si como decía Mafalda, mostrando un ladrillito chiquito así, esta es la felicidad que me vendieron en la tele, no sé si se acuerdan de esa maravillosa historieta de Quino, y en la tele le vendían todo el castillito, y ella fue a comprar y tenía solo un ladrillito, podríamos decir que estamos violando esta y otras definiciones más que hay con respecto a publicidad engañosa. El tema viene a cuento porque han salido varios trascendidos de prensa últimamente con respecto a juicios sobre publicidad engañosa, teniendo en cuenta más bien precio, las ofertas, no me vendiste lo que me dijiste que me ibas a vender. Pero hilando un poco más fino, con Carlos nos planteábamos esto de que si nos venden la belleza, satisfacción de deseos que no tenemos, ser mejores, la salud, la felicidad, son conceptos abstractos que difícilmente alguien nos pueda vender. Entonces, por ahí, sugerir la reflexión.
Nosotros hablábamos antes de entrar al estudio que en realidad yo pienso que ninguna persona en este país puede comprar, cuando compra algún intangible como estos, un producto abstracto, no sé si puede definirse como producto, pero
no.
difícilmente compre, por ejemplo, cuando compra un prestador de salud, cuando compra un sistema de emergencia, cuando compra un medicamento, que esté comprando o la pastillita mágica que lo va a curar de todos sus males, o el prestador que va a garantizarle su estado de salud y el pasaje a la eternidad, o el sistema de emergencia que va a garantizarle que no se va a morir nunca en una situación de emergencia. Digo, difícilmente alguien cuando compra esto esté comprando eso. Por un tema, yo diría de nivel cultural de la gente que compra. Pero sin embargo, a veces nos encontramos, y me pego contra la pared, dándome cuenta que hay gente que sí realmente está comprando algo de esto.
Los expertos en publicidad dicen que sí, y que se venden productos justamente por esto que tú estás diciendo, que no debe ser tan así. Los expertos dicen que sí, se vende por esto.
Pero tú sabes que para el propio prestador, por ejemplo,
es un problema,
claro. Por ejemplo, en el caso de la salud, es un problema, porque las expectativas que se forman de lo que están comprando, del producto que están comprando, del servicio que están comprando, obviamente nunca terminas de colmárselas, y entonces se genera el disconfort y la queja. No demoraron en llegar por una emergencia, el médico me atendió muy rápido, no me diagnosticó tal cosa, no me dio antibiótico y yo pensé que tenía que tener antibiótico. Es decir, los temas de siempre, los que venimos conversando hace tantos años acá. Y entonces se genera una una sensación de no estar colmada las expectativas con respecto a lo que compró.
Justamente a cuento de lo que estás diciendo, yo te arrimé un folletito que agarré en una farmacia, que con distintos iconitos, vamos a no nombrar, es un antigripal la marca, distintos iconitos te dice las cosas que alivio, las cosas que te provee. Y hay una que a mí particularmente me llamó la atención y digo, le voy a preguntar a Carlitos a ver si un antigripal me puede levantar el ánimo. O sea, ahí me están macaneando. ¿Vos qué decís, Carlos?
Es brutal.
Ver, una punta básica, si te duele la cabeza y te sacan el dolor de cabeza, te levanta el ánimo.
Bueno, sí. Cualquier cosa que te mejore un sufrimiento, vas a estar mejor.
Porque hace poco discutí el tema de los antigripales o lo que sea. En realidad, entonces yo discutía con un amigo, digo, mira, el mejor antigripal que uno puede tomar, si que tiene que tomar algo, es cualquier cosa que sea una buena bomba de cafeína con ibuprofeno. Entonces decía, ¿por qué? Pues te saca todos los dolores por un lado y te levanta. Entonces decía, oh, pero entonces te levanta el ánimo. No, en realidad, el sacarte el dolor de cabeza te sentís mejor.
No, pero además la cafeína es el
estimulante. La cafeína te dispara para adelante y ya está.
¿Será la cafeína lo que me están vendiendo?
En realidad, esto es un antigripal. Yo lo aprendí de mis viejos maestros y lo sostengo, y nunca me gustaron como médico. Digo, puede haber gente que discrepe. Nunca me gustó las medicaciones que tienen muchas cosas. Prefiero las monodrogas para casi todo. Si tengo dolor de cabeza, le doy un medicamento para el dolor de cabeza. Si tengo fiebre, un antitérmico. Si tengo una crisis de alergia, un antialérgico. Hay medicaciones que juntan una cantidad de drogas que tienen diferentes efectos. Entonces, esto complica al médico a veces porque nunca sabes por qué es lo que mejoró con lo que le estás dando, y a veces te puede complicar el diagnóstico. Que muchas veces el diagnóstico es evolutivo. Cuando me refiero a evolutivo,
que le van a pasar más cosas después.
Exactamente, y en base a esas cosas de más que le pasa, no de menos, tú concluís en un diagnóstico más certero.
Es raro, porque el médico, viste, que a veces dice, bueno, mire que ahora puede pasar tal cosa, y después le puede venir tal otra, y dice, ¿cómo sabe el médico todo esto? Bueno,
Experiencia.
No, obviamente, pero en la conversación uno dice, bueno, no está haciendo futurología, sino que te está previniendo de lo que le va a pasar al paciente, ¿no?
Exactamente, se está manejando con estadísticas.
Algo tan simple como una fiebre o claro, un dolor de garganta.
Y te va a durar tanto tiempo y te va a parecer tal cosa.
Es difícil entender a veces eso, ¿no? Y uno cree que tiene que pasarse rápidamente todo.
Exactamente. Ese es como yo digo cuando en algún momento, en alguna oportunidad, es que los pacientes me exigen casi que se curen rápidamente porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que ir a... Y yo digo, empiezo a buscar entre mis cosas y digo, ¡pah! Hoy no traje la varita mágica. Porque en realidad no somos magos. Aunque algunos de nosotros no lo creemos.
Antigripal que tiene un mago.
Bueno, ahí estoy. Hay un antigripal que dice, con dibujitos, el antialérgico, la vitamina C, el descongestivo, lo que te descongestiona la nariz, un dibujo en la nariz, y el que te levanta el ánimo. En realidad esto lo que tiene es un conglomerado de medicamentos. Tiene un antitermoanalgésico, tiene un antialérgico, tiene un descongestivo, que el efecto antialérgico también es congestivo, tiene vitamina C y tiene algo que levanta el ánimo, como dice Álvaro, que en realidad es cafeína la mayor parte de las veces, y que la cafeína tiene una sustancia llamada xantinas, que son estimulantes, son anfetaminas similes. La Coca-Cola, perdón, las bebidas colas tienen xantinas, el café, el té, el mate que estoy tomando, tienen xantinas y son estimulantes. Por eso que uno cuando toma muchas bebidas colas o toma mucho café, se siente que está como más energizado, como más despierto. Es una realidad. ¿Qué pasa? Esto en realidad está transmitiendo los efectos individuales de cada una de las drogas que le ponen a esta medicación, que tiene muchas cosas. Ojo con estas medicaciones. Porque, por ejemplo, si uno es hipertenso y está tomando este tipo de medicación,
puede
levantarle la presión. Si tiene un trastorno gástrico, puede generarle una...
Claro, pues estoy pensando que ahí de repente lo que dispara, Carlos, es el tema de que se trata, a ver, de algo que para poder desentrañar hay que saber de lo que a uno le...
Y leer la letra chiquita.
Están hablando. Sí, o tener idea de lo que le están hablando. Lo mismo que cuando alguien va a comprar un televisor, no sé si comprar un plasma o pantalla plana, y está comprando dos cosas que son diferentes. Una cosa es lo que se parece más a un televisor y el otro es una pantalla de computadora grande y no otra cosa, o algo similar. Porque, a ver, a mí me sucedió hace poco, fui a una farmacia a comprarme pasta de dientes y miré y había una que decía, no, mira, acá tenés, y era la pasta que yo iba a comprar, pero venía con un cepillo de regalo. Yo decía, pero yo el cepillo no lo quiero. Claro, como la pasta de dientes y un cepillo son cosas que uno más o menos sabe qué hacer, lo que hice fue agarré y miré el mismo tubo de pasta de dientes sin el cepillo de regalo, y valía lo mismo. Entonces agarré y me dije, Si viene cepillo de regalo real, me lo llevo. Uno a veces puede sospechar que en el paquete se está terminando pagando más por algo que no.
Acá no había
que no quería.
Nada engañoso.
Claro, en este caso no, pero sí, bueno, ¿cómo lo desentraño cuando en realidad, yo qué sé?
Hay autores que dicen que justamente toda publicidad es algo así como un caballo de Troya. Este autor, que es un analista en marketing, además experto en análisis transaccional, es psicólogo y analista en marketing, dice que el caballo de Troya le vende al adulto, digamos, un mensaje adecuado a la satisfacción de deseos adultos que económicamente es viable comprar y que aparentemente vos lo necesitás. Pero adentro del mensaje para el adulto habría otro mensaje que es al niño. Y ese mensaje, que muchas veces no está tan oculto, es gratifícate, date un gustito, o date dos, o date tres, o date cuatro, incluso aunque eso vaya a contramano de la idea adulta de no voy a consumir cosas que no preciso, no voy a consumir cosas que económicamente no son viables. Dice este analista que la mayor parte de las campañas publicitarias tienden a legitimar el mimo al niño, el mimo al niño que si somos adultos no precisaríamos, pero que el mensaje publicitario legitima. O sea, cómprate ropa, pero date un gustito y cómprate una que es más cara y tiene una marca y de repente vale tres veces o cuatro veces lo que tú podés gastar. O cómprate zapatos, o cambia el auto, o cambiate el peinado, sé más flaco o más lindo, que era la propuesta desde el principio, aunque eso no parezca muy razonable para el adulto que sos, pero te lo legitimo para que el adulto acepte algo que en realidad es una caricia al niño. Esta es una idea de la psicología que están muchos especialistas que leen la publicidad entendiéndola de esta forma.
El problema es que al niño muchas veces no podés explicarle y te empieza a exigir y genera necesidad en el niño para que el adulto es el que se ponga en gastos.
Ojo, estoy hablando del niño interior.
Sí, sí. Y bueno, y también el niño chiquito.
El niño chiquito tenemos en la mano. ¿Se le puede hablar?
No, al niño chiquito no hay problema.
No,
estoy
hablando del adulto.
La relación que el adulto tiene con su niño interno es para la mayoría de los adultos desconocida, muchachos. Esto es cosas que manejamos los psicólogos, así lo hablamos muy sesudamente, eruditamente. ¿Cómo es eso que tengo un niño interior? ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tengo acá metido dentro del estómago?
¿Dónde está? ¿Sabes? En esa cosa que cuando pasás frente al lugar donde lo vendan no te puedes resistir.
Y sí.
Ahí te salta.
El tema es que, un poco lo que hablábamos antes, cuando vemos propaganda sobre referidas a cremas, lociones o cosas que eliminan absolutamente todas las arrugas, que rejuvenecen y te muestran una modelo que parece tener 20 y dicen que tiene 40 y está estupenda. Y cuando esas cosas, a mí lo que me da la sensación es que en la medida que el consumidor tenga la información necesaria o la facilidad de la búsqueda de la información para saber exactamente, como tú decías, lo que está comprando y los alcances que tiene lo que está comprando, yo creo que está libre el juego. En definitiva, las sociedades humanas se basan en las comunicaciones.
Me alegraría muchísimo que fuera así. Lo que pasa es que vos le estás hablando a los adultos y el niño adentro desconocido le importa tres pepinos lo que está diciendo. Quiere darse un masaje de felicidad.
Vos tenés claro qué cosas te pueden, ¿no? ¿Verdad? Cuando
por caminas supuesto.
Por un frente a vidriera, vos sabés en qué cosas te parás. Sí. Vos, Álvaro, también.
Pero,
¿Alejandra?
Yo quiero decir algo chiquito que seguramente a algún oyente le vino a la memoria. Las últimas campañas, y en esto va algo lejos de lo que uno puede pensar, las campañas de DAB, que es una
crema. Ah, ¿te acuerdas?
En sí. Donde han ido utilizando en los últimos años, lejos, aquella modelo estereotipada, flaca, linda.
Lo hablamos acá, Alejandra, de eso.
Claro.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas con el estudio que hicieron?
Y han ido mostrando mujeres cada vez más parecidas a la que caminamos por la calle, gordas, flacas, altas.
Y al usuario promedio de...
¿Te acuerdas que hicieron una encuesta que solamente el 2% de las mujeres se sentían lindas?
Exacto, claro. Exacto.
Nos reencontramos el miércoles. Dale. Que pasen bien.
Chau.